¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se están gozando? Dios ha estado haciendo cosas grandes. Me mantuve sentado, casi nunca me acostumbro a estar sentado cuando se alaba a Dios y se glorifica a Dios. Siempre me gusta estar de pie, aplaudir. Pero me tomé un café cuando llegué y me ha caído tan mal el café. Qué cosa, ¿no? Pero por la gracia del Señor, ni el café puede impedir lo que ya Dios de antemano ha predestinado para esta casa. Dios ha predestinado para esta casa una palabra en este día. Y quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da mi hermano Marrenry de poder compartir con ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí nos estamos gozando por lo que Dios ha estado haciendo a través de la apertura, a través de los cánticos, a través de los niños, ¿no? De todo lo que se ha hecho aquí, estamos viendo que se ha hecho para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contento porque Carmen está aquí. Vamos a orar por Carmen para que sea parte de esta casa. Carmen, yo la conocí hace como seis años, ella llegó a nuestro ministerio, ella ha sido sanada del cáncer. Es un testimonio vivo también. Ella era católica, apostólica romana, y hoy día pues ella tiene una hermana también que es monja y es una persona bien especial para nosotros. Ella vive aquí en Asca y a ustedes como iglesia les pido que cuiden de ella, cuiden de su hija y que ella haga de este lugar su casa para alimentarse espiritualmente. Pues como dijo mi esposa, soy el pastor de la iglesia Casa de Gracia. Allí ministramos ya por 15 años. Cuando comenzamos el ministerio, una de las personas que estuvo en ese ungimiento de separación fue nuestro hermano Raymond Morris, que está aquí con ustedes ya por mucho tiempo también. Raymond es una persona que apreciamos, respetamos y valoramos su ministerio. Quiero que sepa, Raymond, que en los primeros años de nuestro crecimiento espiritual, usted fue parte de esa inyección, ¿no? de misiones, porque el primer viaje que yo di a misiones fue con el hermano Raymond Mori al país de Guatemala. Y siempre estaremos agradecidos de ser parte del campo, de llevar la palabra. Gracias, una vez más. Y gracias a cada uno de ustedes por ser parte de lo que Dios está haciendo en Appleton. Creemos que Dios está haciendo algo grande aquí. Pero vamos a comenzar hoy y estaba orando a Dios pidiendo qué palabra puedo compartir con ustedes. Recuérdense, llevo 15 años impartiendo la enseñanza bíblica, la predicación. Comenzamos como todos, gateando, aprendiendo. Pero Dios nos va perfeccionando. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Y todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, indica todo lo que pertenece a lo espiritual. Las cosas que pertenecen a la vida, indica todo lo que pertenece a lo material. Por lo tanto, Pablo dice, todo es vuestro. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Diga conmigo, mi confianza está puesta en Jesús. Así que, por la gracia de Dios, vamos a ver varios pasajes bíblicos y vamos a estar impartiendo una palabra con el tema, viviendo agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos? Es maravilloso vivir agradecidos por Jesús. De donde Jesús nos saca a nosotros, lo que hace Jesús por nosotros, y Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Hay muchas religiones, muchas filosofías, pero solamente hay una verdad, y es una persona, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que vamos a comenzar en Tesalonicense, primera Tesalonicense. Y pido también que no me miren muy serio porque me asusto. Yo soy un poco temeroso. Entonces, vamos a hacer de esto un momento agradable. Creo que la enseñanza o la predicación es agradable para la iglesia, ¿no? Si fuera en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento o estuviéramos en el Antiguo Pacto, estuviéramos asustados porque lo que trajo Jeremías fue juicio, ¿no? Dice la Biblia que Dios llamó a Jeremías con el objetivo de ¿qué? De arrancar, destruir, pero también de edificar. Pero este es el tiempo más glorioso de la iglesia. ¿Por qué es el tiempo más glorioso? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 17, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche eso, gracia y verdad. Cuando yo le hable a ustedes de gracia, sabemos que la teología enseña que la gracia es favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. Yo he dicho que la gracia es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros es la gracia. Así que vamos a hoy hablar un poco de vivir agradecidos a nuestro Padre Celestial. Yo hace poco estuve hablando con la iglesia en la cual pertenezco y les dije a la iglesia, vamos a cambiar ese término que usamos de Dios. Porque nosotros decimos Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen Dios? A ver, hay unos que dicen Papito Dios. Y vamos a cambiar esos términos y vamos a usar Padre. Porque Él es nuestro Padre. En la oración de Jesús, Jesús dijo, que es algo bien importante. Jesús dijo, cuando oréis, orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Jesús, en todos sus evangelios, siempre presentó al Dios de Israel como su Padre. Entonces, si nosotros acostumbramos a presentar a nuestro Dios como nuestro Padre, vamos a presentarlo con más confianza, porque el Padre está como que más cerca, ¿no?, a uno. Entonces, yo fui engendrado y usted fue engendrado por el Padre. Después, María Henry le explicará lo que usted no entienda. O el hermano Morris, que da clase, le van a explicar lo que usted no entienda. Estamos ahí en Tesalonicense, donde leyó el hermano en el capítulo 5. Solamente quiero enfocarme en un verso bíblico, que es un verso bien poderoso, pequeño, corto, pero bien poderoso. Y dice aquí, en el verso 18 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. Yo quiero que ese verso se le quede grabado en su corazón. Dad gracias en todo. ¿Qué dice? ¿Que debemos dar gracias en qué? ¿En algunas cosas? No, entonces yo voy a dar gracias en lo bueno y en lo malo. Cuando me pasen las cosas malas, ¿qué debo de hacer? Dar gracias. Porque las cosas malas que me pasen me van a pasar por mis malas decisiones que yo tomo. Pero todas las cosas, sean buenas o sean malas, debemos de dar gracias. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús debemos de dar gracias por todo. ¿Por qué? Pablo dice algo importante en Romanos capítulo 8, verso 28. Si alguien lo busca, sería mejor que usted lo busque y lo lea ahí, en voz alta. Romanos 8, verso 28. Pablo dice algo importante. ¿Qué dice Pablo? Que todas las cosas...
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Todas las cosas obran para qué?
Para bien.
En otras palabras, lo malo como lo bueno obra para bien. Aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, si usted ama a Dios, cualquier circunstancia que usted esté atravesando, usted debe de amar a Dios. a Dios. Ahora diga conmigo, la Biblia es la evidencia de la verdad. ¿Ok? Repita. La Biblia es la evidencia de la verdad. Por lo tanto, la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que todas las obran para bien. Por lo tanto, debemos siempre dar gracias a Dios. A Dios. Vivir agradecidos, y este es un concepto mío, vivir agradecidos a Dios Padre es una actitud que manifiesta una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Te lo repito, vivir agradecidos al Padre es una actitud que manifiesta una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Quiero decir que la vida cambiada por el Espíritu Santo manifiesta una actitud de agradecimiento al Padre. Actitud significa postura del cuerpo que revela una intención o un estado de ánimo. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros los creyentes, ¿cómo está nuestro estado de ánimo o nuestra actitud frente a una sociedad que demanda de nosotros una conducta diferente? La sociedad demanda de la iglesia una conducta diferente. Fíjense qué terrible. Y nosotros demandamos de la sociedad una conducta diferente. Pero nosotros somos testimonios, somos cartas abiertas sobre la sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos de manifestar, escúcheme, el reino. Diga conmigo, reino. El reino de Cristo está en vosotros. Y nosotros debemos de manifestar a la sociedad el reino. Nosotros no somos tiniebla. Diga conmigo, nosotros somos la luz del mundo. El que está en Cristo alumbra. Si nosotros clasificamos la conducta, o nuestra conducta, me voy a incluir para que usted no se sienta mal. Si clasificamos nuestra conducta en una puntuación de 50 a 100, ¿usted cree que su conducta daría el promedio del 100%? ¿O un 60, 70, 80 o 90? Yo creo que la contestación, usted la sabe, no quiero que me la diga, pero quiero que lo analice, porque es necesario. No porque seamos cristianos, porque ese es un problema. ¿Todos somos cristianos? No. ¿No somos todos cristianos? Fíjense, para nosotros. Pero los católicos son cristianos. Y hay otras religiones que son cristianos. Se consideran cristianos. Yo diría que todos somos cristianos, pero no todos somos creyentes. Porque no todos somos creyentes. No todos creen en Jesús como el Señor y el Salvador del mundo. Por lo tanto, necesitamos nosotros analizar en qué porcentaje yo me encuentro en mi conducta o mi relación con Dios. Mi objetivo de esta enseñanza o de esta palabra en esta tarde es enseñarles algunas cosas o algunas verdades que te ayudarán a vivir agradecido o agradecida por la obra redentora de Cristo. Por la obra redentora de Cristo. Esto no es basado en una religión o en un concepto, ni tampoco es basado en una relación con Jesús. Nosotros estamos unidos en Jesús para mantener una relación con el Padre. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros y en nosotros nos hace mantener una relación con el Padre. Aunque el Padre también está en nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros, que es un misterio. Jesús dijo, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, el Padre y Jesús está en nosotros. Nosotros hacemos una diferencia de la religión. Nosotros los creyentes. La Biblia te dice que debes de dar gracias en todo al Padre. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, manifiesta un registro de tu pasado. Cuando estudiamos las Escrituras, encontramos nosotros en las Escrituras que las Escrituras revelan nuestra posición pasada. Cuando yo veo las Escrituras, por el Espíritu Santo, yo entiendo y logro comprender que aquí está mi pasado. Si yo veo las Escrituras desde el punto de vista intelectual o del hombre natural, voy a ver las Escrituras como un libro común y corriente o como un libro que enseña historia. Pero cuando yo estudio la Biblia por el Espíritu Santo que Dios me ha dado, puedo comprender que hay un registro de mi vida pasada. Nosotros a veces no queremos recordar nuestro pasado, porque el pasado pasó, ya no existe. Pero es necesario en muchas ocasiones ver el pasado y ver nuestra posición actual. Porque nuestro pasado verdaderamente para muchos de nosotros fue amargo, fue doloroso, fue triste. Muchos de nosotros sufrimos en nuestro pasado y hoy somos lo que somos, como dice el apóstol Pablo, por su gracia. El problema que nosotros tenemos, los creyentes en la fe, es que se nos hace difícil entender algunos pasajes bíblicos que son conflictivos para nuestra mente humana. Por eso es necesario nosotros ser transformados o renovados por el Espíritu Santo en vuestro entendimiento, para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos y ministrarnos en nuestra relación con Él. Por lo tanto, Efesios capítulo 2, verso 1, nos dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que estábamos muertos. Entonces, si estábamos muertos, indica que no teníamos el conocimiento de la verdad ni de la vida. Esa es una verdad. No porque una persona esté respirando, no porque una persona esté hablando, significa que tenga vida. ¿Me siguen? El único que imparte la vida es Dios. Y Dios la imparte, escúcheme, engendrando su Espíritu. Juan capítulo 1, verso 14, dice que fuimos engendrados por el Padre. Y dice que fue por su voluntad. Ahora, dice allí que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Fíjense, estábamos muertos. Él los resucitó. Él les dio la vida. Ahora tenemos el conocimiento de una verdad. Ahora somos la iglesia. Ahora estamos aquí reunidos porque sabemos que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que estamos en la iglesia. Por eso es que ahora yo soy la iglesia. Soy el cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Ahora yo logro entender esta verdad. Yo no vengo aquí para complacer a nadie. Yo vengo aquí porque es mi deber, porque tengo un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Por eso es que vengo aquí. Porque cuando vengo aquí me siento aceptado. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, interesante. ¿Por qué? Porque dice allí que estábamos muertos. Y Él nos dio vida en la condición de muerto. Romanos capítulo 5, verso 10, dice que éramos, ¿qué? Enemigos. Por lo tanto, estaba muerto y era enemigo de Dios. Fíjense, ¿cuántos de ustedes eran enemigos? Éramos enemigos de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted era enemigo de Dios? Era enemigo. ¿Cómo usted trataría como persona? No vamos a humanizar a Dios, el Dios del cielo. Pero ¿cómo usted trata a su enemigo? ¿Eh? Si usted sabe que tiene un enemigo, ¿cómo usted lo trata? Sí, seguro, porque es que esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es que si tú me la haces, tú me la pagas. Y eso también era parte de que de la ley mosaica. Ojo por ojo y diente por diente. Pero la gracia no. Después del sacrificio de Cristo, Cristo te ha dado a ti la verdad. Y esta verdad te lleva a ti ¿a qué? A actuar diferente, a tener una conducta diferente. Y la conducta es lo que nosotros necesitamos cambiar. Y tiene que ver con el carácter. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero no éramos, estábamos muertos y después dice la Biblia que éramos enemigos. Pero hay un pasaje que yo quiero que usted lo vea en Efesios 2, verso 2, verso 12. 2, verso 12, Efesios 2, verso 12. Hablando acerca de los gentiles, de los que eran los de la incircuncisión. ¿Qué dice?
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ahora contemos. Uno, ¿estábamos qué? ¿Qué dice? Alejados, lejos, estábamos lejos. ¿Usted no se acuerda dónde usted estaba? Algunos estaban en México, otros estaban en Puerto Rico. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Gloria a Dios por los mexicanos. Arriba México. Ya yo me he quedado sin mexicanos en la iglesia, hermanos. Todavía tengo fieles allí, hermanos de México. Pero me he quedado sin mexicanos, no sé qué ha pasado, porque a mí me gustan los mexicanos. He estado varias ocasiones en México. Pero nos han llegado mucha gente de Puerto Rico. Mucha gente. ¿Qué es este? Está bien. Mucha gente de Puerto Rico nos han llegado. Y es bueno, las culturas. Dios es un Dios que hizo las culturas. Dios no hace acepción de personas. Es un Dios maravilloso. Ahora, estábamos lejos. Y después dice, ¿qué dice?
Y ajenos al pacto de la promesa.
Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no sabíamos ni quién era Abraham. Ustedes no sabían quién era Abraham, ¿no? Ahora usted entiende quién es Abraham. Ahora sabe por lo menos quién es Abraham, el padre de, se le conoce como el padre de qué, de la fe. Pero nosotros no tenemos la fe de Abraham, tenemos la fe de Jesús. Pablo dice bien claro en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y es Señor de gloria. Y por medio de esa creencia hemos confesado que Dios Padre lo levantó y somos salvos. Esa es nuestra fe. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos nosotros estamos acostumbrados al brinco. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados al brinco? A saltar, a brincar, a gozarnos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero nos quedamos en muchas ocasiones sin el entendimiento de una verdad. Por eso es necesario venir a la iglesia para aprender. La iglesia se viene a aprender, cantamos, pero también se viene a dar. Yo doy para salir recibiendo. Yo doy mi tiempo, doy mi compromiso, doy mi vida a la iglesia. Y de la iglesia aprendo. Porque cuando ustedes vienen aquí, ustedes vienen y aprenden. Y el que no aprenda como a Henry, hello, necesita volver a arrepentirse. De verdad que sí. Necesitamos gente que nos enseñe. Gente que se dediquen a la enseñanza bíblica. Ahora, importante, estábamos ajenos, estábamos lejos, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué más dice?
Sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Sin esperanza y sin Dios. ¿Usted se imagina cómo usted vivía? No me diga a mí que usted tenía metas trazadas, porque no tenía esperanza. Bien atrasadas, si las teníamos bien atrasadas, pero ahora no teníamos esperanza y no teníamos a Dios, el Creador. Ahora nosotros conocemos al Creador del cielo y la tierra. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos viven agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos aquí por su esposa y por la suegra? Y por la suegra, cuánta gracia por la suegra. ¿Verdad que nosotros los latinos siempre tenemos algo contra la suegra? Y debemos estar agradecidos por la suegra, porque la suegra nos dejó algo bueno a nosotros. Sí, no nos pasa, los latinos, casi siempre tienen algo con la suegra. Y la suegra es lo más hermoso, siempre y cuando viva lejos. Yo tengo la mía en Chicago. Pero tengo que ir a visitarla de vez en cuando. Tengo que ir a visitar a la suegra si me dejó algo lindo. Vivir agradecidos es importante, iglesia. Vivir agradecidos. Vivir agradecido es bien importante. Pero también es importante reconocer nuestra condición pasada. Porque el vivir en agradecimiento es triunfando, triunfando sobre la adversidad. Cuando usted vive en agradecimiento al Padre, usted va a triunfar sobre la adversidad. Ustedes saben que Jesús dijo que nosotros íbamos a tener, ¿qué? Aflicción en el mundo, pero teníamos que confiar ¿en quién? En Él. Jesús lo dijo bien claro. Porque Él había vencido ¿qué? Al mundo. ¿Acaso Juan no dice que nuestra fe vence al mundo? Juan lo dice, que nuestra fe vence al mundo. En otras palabras, nosotros tenemos una fe que vence toda adversidad que se levante contra los hijos de Dios. Amén. ¿Entendieron eso? ¿Usted sabe que usted es un vencedor? Amén. ¿Usted sabe que usted es un hijo, siempre hijo? Amén. ¿Regenerado por el Espíritu? Amén. ¿Usted sabe que Dios le dio a usted el Espíritu de poder? El espíritu que se movía al principio, ¿usted lo tiene? ¿Usted sabe quién es usted? Usted es un hijo, siempre hijo. El diablo no puede cambiar lo que Dios predestinó a hacer con su futuro. No lo puede cambiar. La adversidad no puede cambiar lo que Dios ha predestinado a hacer con usted para siempre. Usted fue, escúcheme, hecho y perfeccionado con una sola ofrenda y para siempre. Amén. Cristo murió una sola vez por usted y para siempre. Ahora usted tiene un guía. Usted tiene un guía para mejorar su conducta. Para usted vivir en agradecimiento al Padre. La adversidad no debiera de afectar nuestra actitud hacia Dios. Pero pareciera lo contrario. Hoy día, cualquier cosa que nos pasa, en muchas ocasiones nos vamos de la iglesia, le echamos la culpa al pastor. ¿Cuántas le echan la culpa al pastor? ¿Aquí no le echan la culpa al pastor? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Todavía no, yo creo. Ajá. En muchas iglesias, se los digo por experiencia propia, el pastor es el culpable y el pastor no sabe ni de lo que está pasando en la congregación. Y en muchas ocasiones el pastor es el culpable. Pero muchas veces manifestamos la actitud incorrecta frente a la adversidad. Nos enojamos contra Dios, nos rebelamos contra el pastor, contra la iglesia. Cuando Dios ha puesto hombres fieles para ministrar el evangelio de su gracia, para enseñarles a caminar en rectitud ante su presencia. La única persona que puede resolver nuestras adversidades es Jesús. Es Jesús. Fuera de Jesús, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Él es el único. Les voy a compartir algo, breve. Yo fui sanado de las adicciones. A los 25 años le entregué mi vida a Jesús. A los 25 años. No tenía metas estables en mi vida. Conocí a Jesús y me dediqué a servirle a Jesús. Hace 7 años. Escúcheme, llevo 20 años ahora sirviéndole a Jesús. 20 años. Hace 7 años. Después de 13 años sirviéndole al Señor. Dios se revela a mi vida enseñándome su gracia, el verdadero perdón. En otras palabras, 13 años estudiando, buscando y estudiando y escudriñando las escrituras, en 7 años atrás, Dios se revela a mi vida enseñándome su gracia. Que Él estableció el mejor pacto por mí. Y una vez que conozco la gracia de Dios, me dedico a vivir agradecido. Por lo tanto, si usted es agradecido por lo que Dios ha hecho, viva en todo momento dándole gloria y honra al Padre por el sacrificio realizado en la cruz del Calvario por su vida y su familia. Déjeme decirle una cosa. A veces, también he visto, escúcheme, y creo mucho en esto, en la buena mayordomía. Creo en la prosperidad. Creo en la prosperidad. La prosperidad bíblica. ¿Sabe cuál es la prosperidad bíblica? Que seas obediente al Padre y a Jesús y uses bien la mayordomía para que puedas administrar tu familia, tu casa y la iglesia. No la prosperidad de la teología, que si no, tú no tienes en abundancia, algo estás en pecado. No, eso no creemos en eso. Creemos lo que dice la Biblia. Jesús dijo, pedí y se os dará. Pero Santiago dice, pedimos y pedimos mal. ¿Me explico? En otras palabras, yo voy a serle fiel a mi Padre, no por lo que Él me da o por lo que Él me va a dar, sino por lo que Él me dio hace 2000 años atrás, que es la salvación. La salvación en tu vida cambia tu trayectoria, la salvación. La salvación en tu vida cambia tu trayectoria de vida. Cuando tú reconoces la salvación, tú vives agradecido al Padre. Por ejemplo, de los 10 leprosos, uno solamente viró a dar gracia. De los 10 leprosos. Nosotros tenemos que ponernos en esa situación. Si Dios me sanó a mí, mi actitud debe ser una actitud ¿de qué? De agradecimiento. Cuando el joven, dicen que era un joven que llevaban frente al templo de la hermosa a pedir limosna, pero no era un joven, tenía sobre 40 años, que lo estaban llevando, no estaba tan joven, pero estaba joven, ¿verdad que sí? Sí, estaba joven, sí, sí, estaba joven como nosotros. Lo llevaban frente al templo de la hermosa a pedir limosna. ¿Y Pedro qué hizo Pedro? Pedro le dijo, yo no tengo dinero ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levantó, dice que lo levantó con la mano, se le enderezaron los tobillos y estaba en la casa del Señor aplaudiendo y cantando. Eso es una manifestación ¿de qué? De gratitud. Y el cristiano tiene que vivir una vida de gratitud al Padre. Déjeme decirles algo. Si en la semana, ¿cuántos servicios hay aquí en la semana? 2 servicios. Si hay 2 servicios, yo voy a estar en los 2 servicios. Con el Señor. Pero a veces no tomamos en cuenta el servicio del Señor. El servicio del Señor es importante. Por ejemplo, ¿cuántos salimos a evangelizar? Nadie. ¿Usted no comparte su fe? Tenemos que llenar esto. Y esto no se llena con un hombre. Esto se llena con todos. Con toda la iglesia. Todos si salimos a predicar, a hablar, a testificar. Yo tengo 15 años predicando el evangelio. Y en un tiempo estuve enseñándole a la iglesia lo que Pablo enseñó. Pablo dijo esto, ¿cómo oirán aquellos? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? La iglesia tiene que salir a predicar, a hablarle a las personas, traer a las personas. Que sean parte de lo que Dios está haciendo aquí en Appleton. Porque creemos que Dios está haciendo algo aquí. Yo lo creo. Yo creo que Dios está aquí. Yo lo creo que Dios está aquí. Yo he visto a Dios aquí. Lo he visto. Porque al verlos a ustedes, estoy viendo una obra gloriosa que Dios está haciendo. Y no solamente eso, al ver al pastor Mark Henry, que Dios lo acomodó aquí, en este lugar, para hacer una obra gloriosa y grande. Miren, tenemos que vivir agradecidos. Muchos de nosotros reconocemos nuestra posición pasada. Dios restauró mi matrimonio. Dios restauró mi vida y nunca me cansaré de decir lo que Dios hizo. Y dónde Dios me ha colocado y lo que Dios me ha dado. No solamente en lo espiritual, hermanos. Porque cuando Dios te va a bendecir, no solamente te va a dar lo espiritual, te va a dar todo lo necesario para que tú puedas serle fiel y vivir agradándole en todo momento. Esto incluye, hermanos, lo material también. Una casa es buena, una casa es buena, un automóvil es bueno, pero mucho antes de la casa y el automóvil, Dios te da el trabajo. Y el trabajo es buenísimo, el trabajo es bendición. No podemos verlo como lo vemos al principio con Adán. Tenemos que ver el trabajo como una bendición de parte de Dios para nosotros poder tener nuestra familia, tener todas nuestras cosas, pero tener el tesoro de Dios siempre bendecido. Que la casa, la iglesia, esté bendecida. Que los fondos de la iglesia estén bendecidos. Yo lo creo, porque una iglesia sin dinero no funciona. Y si no me cree, pregúntele a Jesús. Jesús era la iglesia, ¿no? Y tenía 12 apóstoles, pero entre ellos tenía un tesorero. Siempre el dinero es un factor necesario en la iglesia. Y cuando se habla de dinero en la iglesia, la gente para en las trompas. Algunos se enojan, algunos dejan de venir. Pero entonces en la barra se bota el dinero, los coliseos están llenos para ver el juego de los Packers aquí en Green Bay, ¿ok? Ajá, y allí dice, ¿cuánto vale una taquilla? ¿Ah? $80 y $60, y creyentes lo compran. Estamos hablando que esto es una realidad, lo compran. ¿Cómo? Es poco. Y Dios te dice a ti, toma 100 y dame 10. Quédate con 90 y dame 10. Y nosotros en la iglesia nos duele darle los 10. En la gracia no damos 10, damos más. En la gracia. Ahora, estamos hablando de qué? De vivir agradecidos. ¿Ok? Nosotros estamos agradecidos y les damos a Dios lo que es de Dios. Pero no se trata del dinero, pero yo también te lanzo lo del dinero para que hagas conciencia y sepas que la iglesia es espiritual, pero también es material. Tenemos que ser realistas. Por eso es que dice la Biblia, que Pedro lo dijo, que todas las cosas que pertenecen a la piedad, que es lo espiritual, nos ha sido dado con su divino poder. Y todo lo que pertenece a la vida, que es lo terrenal, nos ha sido dado por su divino poder. Por lo tanto, todo es vuestro. Cuando el cristiano reconoce, o el creyente en la fe en Cristo, reconoce que todo es vuestro por medio de nuestra fe, podemos tener éxito en todo lo que hagamos. Porque Dios, el Padre Celestial, no nos llamó a nosotros al fracaso. A mí me gustaría que alguien me hablara de un Dios fracasado. Porque yo no conozco un Dios fracasado aquí. A Israel, cuando llama a Israel, le dice a Israel, en Deuteronomios capítulo 11, yo voy a establecer delante de ustedes la bendición y la maldición, pero ustedes van a escoger. Israel se rebelaba contra el Padre. ¿Y qué producía? Esclavitud y escasez. La obediencia, ¿qué produce la obediencia? Bendición. Y abundancia. Es más, vete conmigo a Filipenses. Mira lo que dice Filipenses. Mira, Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. ¿Estás ahí? Miren esto. El verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo. Pero hay que tener fe. Tenemos que creer en el Padre. Tenemos que confiar en el Padre. ¿Por qué no hay sanidades últimamente en las iglesias, por la falta de fe. Dios no nos hizo a nosotros, hermanos, para vivir en escasez, para vivir en enfermedad. Dios nos hizo a nosotros para vivir conforme a su perfecta voluntad, que es agradable. Para eso Dios nos hizo, nos creó. Dios te hizo hijo. Por lo tanto, en el nuevo pacto, dice la Escritura Juan, que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Tenemos identidad de hijo. Somos sacerdotes. Yo en mi casa me paso ejerciendo el sacerdocio con mis hijos. Yo soy un sacerdote en mi casa. Le soy de buen testimonio. Delante de mi esposa, aquí está mi esposa. El testimonio es importante con los hijos, con la familia, con el vecino. Pero hay que vivir una vida como agradecidos al Padre. Vivir agradecidos, hermano. Ya usted me está mirando muy serio y ya yo me estoy hasta asustando. Estoy en ganas de... Miren, estos son verdades. Es una realidad. Es una realidad. Dios te llamó, mire este hombre. Yo he visto la prosperidad de él, en él. Porque donde está el Espíritu Santo, hay cambios. Donde está el Espíritu Santo, hay transformación. Donde está el Espíritu Santo, hay bendición, hay gozo, hay paz, hay amor, hay alegría. A mí me hicieron la pregunta en una ocasión y me dijeron, pastor, ¿por qué en su iglesia no se manifiestan los demonios? Sí, me hicieron esa pregunta. Yo le dije, porque los demonios no están en la iglesia. En la iglesia están los santos. Y nosotros somos los santos. Que por la gracia de Dios, Dios nos separó del pecado para que nosotros vivamos una vida nueva en Él. Ahora, si usted vive confiado en Cristo, usted puede disfrutar de todas estas bendiciones. Mira, no hay nada más maravilloso que el haber conocido esta verdad. Esta verdad. De no vivir avergonzados. El mundo nos critica, nos juzga a nosotros. Pero ellos, si Dios abriera los ojos de muchos de ellos, se darían cuenta de lo que nosotros poseemos. Nosotros somos poseedores, escúcheme, de un tesoro que está en barros, en vasos de barro. Tú tienes un tesoro, tienes un mensaje, tienes el Espíritu, tienes a Cristo que está dentro de ti. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Cuántos de ustedes han resucitado en Cristo? 1, 2, 3. Los otros, vamos a hacerle aquí el plan de salvación. ¿Hemos resucitado en Cristo? Entonces, con fuerza, estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. No, pero no. Es que, escuche, iglesia. Escuche esto, usted y la iglesia. El Evangelio es algo práctico. El Evangelio no es algo diferente que no podamos nosotros entender si tenemos el Espíritu. El Evangelio significa noticia nueva. Y la mejor noticia que hemos recibido nosotros es que somos salvos por gracia. ¿Qué usted hizo para ser salvo? Nada. Él lo hizo por usted. Si Él lo hizo por usted y Él murió en la cruz por usted, usted debe de vivir agradecido. Porque usted era reo de muerte. Usted iba directamente a un juicio. Qué bueno que ahora usted no va para un juicio. Gloria a Dios. ¿Ah? Para siempre. Pero vino Cristo, muere por ustedes, para que sobre ustedes no haya condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no se preocupe por el día de mañana, preocúpese porque su vida sea una vida agradecida delante del Padre. Que viva agradecido. Miren, vete conmigo a Colosenses. ¿Ustedes me entienden? Porque yo no me entiendo. Colosenses capítulo 3. Amén. Verso 1. Mira lo que dice. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué debes de buscar? ¿Las cosas de dónde? ¿Y cómo yo voy a buscar las cosas de arriba? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a poner una escalera a ver si llego al cielo? ¿O tratar de formar la Torre de Babel? ¿Cómo yo voy a buscar las cosas de arriba? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿A través? ¿Ah? Ahí está la palabra. Yo voy a buscar las cosas de arriba por las Escrituras. Si yo no conozco las Escrituras, yo voy a tener un problema. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te va a enseñar ¿qué? Todas las cosas. Por lo tanto, escúchame, por lo tanto, esta palabra, esa palabra, para el hombre natural, está muerta. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, esa letra está viva. ¿Me sigue? Por lo tanto, Dios te dio a ti el Espíritu, escúchame, vivificante. Tú tienes el Espíritu de Jesús, el Espíritu vivificante. Cuando yo leo la Biblia brota de ella vida, revelación, conocimiento. Porque dice la misma Escritura que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Pero dónde está Dios? En las Escrituras. Él es el Verbo. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces yo tengo que irme aquí. Si yo no entiendo lo que yo estoy leyendo, porque esto no son cuentos, recuérdense que esto tiene vida. Si yo no entiendo lo que yo estoy leyendo, entonces yo voy ¿a dónde? Al pastor. Voy al maestro. ¿Por qué? Porque el pastor y el maestro están en el cuerpo ubicados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 11 y 12 habla de eso. Por lo tanto, yo voy con el pastor y hago preguntas. ¿Sabe el mucho error que tenemos nosotros? Que a veces no entendemos nada y no vamos con el pastor, pero vamos con otro. ¿Cuántos ven aquí en el internet? El internet. En el internet hay una de doctrinas y una de herejías que confunden y destruyen a los santos de hoy día. Porque muchos de los santos de hoy día justifican el no congregarse porque son salvos y pueden ver a Dios o leer por internet. Si Dios colocó maestros y pastores en la congregación, esos son los que yo voy a buscar. Son los que me van a instruir. Son los que me van a enseñar. Porque yo no sé quién es lo que está escribiendo aquel, ni lo conozco, ni sé quién es. Si me está diciendo una verdad o una mentira. Tenemos que aprender muchas cosas que verdaderamente destruyen hoy día a mucho pueblo. Yo conozco un sinnúmero de hermanos que han llegado y han llorado en mi presencia, llorando en mi presencia, por las confusiones que tienen. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara. Si has resucitado con Cristo, pues Pablo dice que está sentado ya en lugares celestiales. Por lo tanto, yo me veo desde el punto de vista que mi Padre me ve. Mi Padre me ve lleno del Espíritu Santo, me ve completo en Cristo. Pablo dice que nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo tengo que empezar a verme como el Padre a mí me ve. El Padre me ve como hijo. El Padre a mí me ama. El Padre me ama. Lo que a veces el Padre aborrece son nuestras malas acciones o nuestra mala conducta. Cuando nos rebelamos contra el Padre, cuando nos rebelamos contra la Iglesia. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y a veces nosotros estamos viviendo más en lo terrenal, y para hablarte más un poquito más claro y me entienda, a veces estamos viviendo más en la carne que en el Espíritu. Y la Biblia dice que los deseos, la mente carnal se constituye enemiga de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos a buscar las cosas de arriba, no las que están en la tierra. Todo lo que está en la tierra, el Padre conoce cuáles son tus necesidades. Te las va a suplir, todas tus necesidades. ¿Cuántos han llegado a este país necesitado? Todos. Todos hemos llegado a este país necesitado. ¿Acaso nos ha faltado el pan en la mesa? No. No, nunca nos ha faltado el pan en la mesa. ¿Por qué nunca nos ha faltado el pan en la mesa? Porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y por eso es que no nos ha faltado el pan en la mesa. ¿Hemos pasado crisis? Sí. ¿Situaciones difíciles? Sí. Pero el Padre siempre tiene cuidado de nosotros. Y esa es la bendición de esta gracia maravillosa. Ahora, esto se cree. Esto no solamente se dice o se oye, esto se cree, esto se activa. Yo tengo que activar mi fe de creerlo para entonces verlo. Porque si yo lo creo, pero no activo mi fe, si yo lo creo, pero no camino de acuerdo a esa creencia, no me sirve. No me sirve. La fe sin obra es muerta. Tengo que activar lo que yo creo. Y si usted cree que Dios va a hacer cosas grandes aquí, usted tiene que empezar a trabajar aquí. Para que Dios pueda, usted pueda ver la obra de Dios aquí, manifestarse. Usted sabe que nosotros somos impartidores de vida. Tenemos el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está muerta y nosotros vamos a impartirle vida. Vamos a contagiarlo, traerlo para la iglesia, buscarlo, hablarle de Jesús, pero le hablamos a veces con nuestra conducta, con la amabilidad, porque la amabilidad es bien importante. Las personas que no tienen a Jesús son maltratadas emocionalmente, verbalmente. Las personas que no tienen a Jesús están pasando por crisis de identidad en esta sociedad del siglo XXI. Las personas que no tienen a Jesús están siendo destruidas emocionalmente. Y nosotros podemos brindarle el amor que está en nosotros, la aceptación, la amabilidad, el compromiso con el reino. ¿Qué sucede con estas personas? Llegan a la iglesia. Aquí está Carmen. ¿Verdad, Carmen? Aquí está Carmen. Y yo le he enseñado a la iglesia, hay que amar a la gente. La gente se le tiene que amar, no por lo que poseen, sino porque son hijos de Dios. Son creación. Se le tiene que amar. Al que te maldice, bendícelo. Bendícelo. Porque tú fuiste creado para bendecir, no para maldecir. Y en esta dispensación de la gracia, es más difícil que los de la ley. Porque en la gracia, tú tienes que amar a tu enemigo. Y si tú eres la iglesia, tú tienes que amar a tu enemigo. Si tu enemigo te dice, mira, dame la túnica. Dale la capa. Sí. Si te dice que camine una milla, ¿cuántas millas? Hasta que me canse. En la gracia. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Dios va a tener cuidado de ti y te va a bendecir en todo. Te lo digo por experiencia. Yo estoy aquí hablándoles a ustedes de agradecimiento. Y usted dirá, wow, pastor, está hablando de agradecimiento y tantas cosas que usted ha pasado. Hace como 2 años atrás me dividieron la iglesia. Me llevaron gente. Carmen está aquí. Nuestro ministerio teníamos que poner sillas porque la gente ya casi no cabía. Y me llevaron un grupo de gente. Pero como yo confío en un Dios poderoso, un Dios grande y maravilloso, Dios empezó a traer mucha más gente. Las finanzas de nuestra iglesia fueron aumentadas en mucho más. Han habido 2 cosas que hemos perdido: edificios. Hemos querido comprar edificios, y el último edificio que pusimos la oferta. Hermanos, pusimos la oferta, escuchen esto, primero que nadie. Dijimos, ese edificio va a ser de nosotros. Pusimos la oferta para comprar el edificio y nos llaman después de 2 semanas y nos dicen, el edificio se lo dieron a otra persona, no a ustedes. Dije, ¿qué pasa, Señor? Todo lo que hemos hecho y todavía tú no nos das el edificio. Tenemos el dinero, pero no tenemos el lugar. Y yo tranquilo, me molesté un poco, pero no hice como Jonás. Sí, porque te molesta cuando tú quieres algo y no lo ves, ¿qué haces? Te molestas. Pero me fui de rodillas y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Si yo te soy fiel, mi esposa y yo te servimos, tenemos el liderazgo y te está sirviendo. Esa es mi oración. ¿Qué está pasando? ¿Usted puede creer que Dios me dice, vas a hablar de agradecimiento? Y te estoy hablando de un Dios que vivo agradecido de un Dios. Porque no tiene que ver el enfoque en lo material, sino lo espiritual. El lugar va a aparecer. ¿Cuándo? No sé, pero algún día Dios lo va a dar. Esa es nuestra confianza. Porque techo tenemos. Techo tenemos. Tenemos un templo que no pagamos ni renta ni nada. No nos falta nada, hermanos. Cuando digo no nos falta nada, Dios no ha, yo he visto la abundancia de Dios sobre mi casa. Y no por la iglesia, y no por la iglesia. Escúcheme, no por la iglesia, sino por la preparación que tiene mi esposa y la que tengo yo. Y yo no tengo la preparación que tiene Mar Henry. ¿De verdad? ¿Cómo yo he visto la bendición y la prosperidad? Por la fidelidad. Fíjate, el Señor dice, en lo poco me eres fiel, pero en lo mucho te pondré. ¿Te imaginas? ¿Ah? Y aunque seas infiel, yo permaneceré fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, Él es un Dios tan glorioso, tan maravilloso, tan poderoso, tan grande, tan temible. Es un Dios de amor y de misericordia y de gracia. Y la gente no logra entender estas cosas que suceden en la habitación y en la soledad con el Padre. Por eso Jesús dijo, entra a los secretos, ora al Padre que está en los secretos y te va a recompensar en público. Dios jamás permitirá que seas avergonzado ni avergonzada como hija regenerada por el Espíritu Santo y como hijo regenerado por el Espíritu Santo. Jamás lo va a permitir, jamás, jamás. Porque al Dios que yo le sirvo, es el Dios de Daniel, es el Dios que revela, es el Dios de Jacob, el Dios de los padres, de los patriarcas, el Dios de Israel. Ese es el Dios que yo le sirvo. A un Dios que produjo que del cielo viniera maná y que produjo que del cielo descendiera el verdadero pan que da vida, Jesús. Ese es el Padre que yo le sirvo, que es poderoso, maravilloso y glorioso. Vivo enamorado de mi Dios, enamorado, enamorado. Y no hay demonio, no hay demonio, no hay diablo, ni hay pecado que pueda destruir la obra que mi Padre ha comenzado a realizar en cada uno de nosotros. Esa es la fe, esa es la fe, la fe. Y tenemos que ser optimistas, esa es la palabra, optimista. Optimista, ¿no? Optimista. Optimista. Tenemos que ser optimistas. Que sí podemos, que sí lo vamos a lograr, que sí se puede, que no vamos a encontrar ningún obstáculo que nos desvíen a nosotros de la verdad en Cristo. Todo lo podemos. Fíjate, y la gente lo cita y no lo creen en la iglesia. Sí, porque cuando están enfermos, voy a llamar al pastor, búscale aquello, mira. En Cristo yo todo lo puedo. Dios te dio a ti el poder. Tú tienes el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el poder para poder ejercer la obra gloriosa que Dios nos ha encomendado. Predicar el Evangelio. Todos podemos predicar el Evangelio. Todos podemos enseñar el Evangelio. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte y ser fiel al Padre. Y vivir agradecidos. Mira. Dice el apóstol aquí. Porque habéis muerto. Espérate, estábamos muertos y Él nos dio vida. Pero ahora estamos buscando las cosas de arriba. Y Él dice, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto a la vieja naturaleza, al pecado, al viejo yo, al ego. Aquel hombre que a veces se quiere levantar. ¿A cuántos de ustedes se le quiere levantar ese hombre de vez en cuando? ¿Ah? Déjenme decirles una verdad. No puede, no importa lo más espiritual que usted sea. Por más espiritual que usted sea, usted siempre anda sobre la tierra. Sobre la tierra. Y la realidad es que muchas veces nosotros ofendemos. A nadie ofende. Nadie ofende. Porque yo ofendo muchas veces. No, pero aquí yo veo que nadie ofende. Todos ofendemos muchas veces. Pero la gracia de Dios siempre nos sostiene, nos ayuda. Pero todos ofendemos muchas veces. Pero yo voy a vivir una vida de agradecimiento, de gratitud a mi Padre para no ofender. Voy a cambiar algunas cosas en mi vida para vivir en gratitud. Y tratar de no ofender. Todos los días yo ofendo, todos los días. O todos los días, o de vez en cuando, digo una mentira. ¿Cuántos de ustedes dicen mentira? ¿Nadie dice mentira? En esta iglesia no. Gloria a Dios. Amén. Escuchen, escuchen esto. Escuchen lo que yo voy a decir. Escuchen lo que yo voy a decir. En una ocasión, usted sabe que la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Y yo en una ocasión le dije a la iglesia que no se debería de mentir. Porque la mentira no debe estar en una persona que tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso fue predicando un domingo. Por la tarde, estoy en mi casa, suena el teléfono, ¡ring! Le digo a mi hija, dile que no estoy. Y mi hija me dice, papi, no, tú no estabas predicando y que no se puede mentir. Me pasó el teléfono. Me corrigió. Eso fue una bofetada. Y dije, jamás vuelvo a hacerlo. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Eso dice la Escritura. Entonces tenemos que nosotros morir completamente a lo terrenal, a ese ego, a ese hombre viejo que a veces se quiere levantar, que se enorgullece. Porque a veces somos bien orgullosos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Yo voy a hablar de los puertorriqueños. Sí, porque yo soy puertorriqueño, yo no sé los cubanos. Pero los puertorriqueños, por naturaleza, somos bien, bien orgullosos. Los puertorriqueños. Y eso tiene que ver con cultura. Mori sabe de cultura y se da cuenta que en cada país los creyentes son diferentes. Las culturas son diferentes. En Puerto Rico, y aquí hay gente de Puerto Rico allá atrás, que ellos saben lo que yo voy a decir, nosotros nos damos el guille. ¿Sabes qué es el guille? ¿No sabes qué es el guille? La vanagloria. Por naturaleza. Eso es por naturaleza, no en Cristo no. En Cristo, en Cristo no. Pero por naturaleza, el puertorriqueño tiene una mezcla en su sangre, de español, afroamericano, de África y de indio. ¿Y de qué? ¿Y de gringo? ¿Qué tú dijiste de gringo? Yo no. Yo nací en este país, yo nací en Brooklyn, pero sigo siendo puertorriqueño. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Cada cultura tiene su ego. Y los puertorriqueños tienen ese ego. Pero en Cristo no hay nacionalidad que valga. Somos de Cristo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía que celestial, no terrenal. Por lo tanto, en Cristo somos hermanos todos. Y tenemos que soportarnos todos, ¿sí? Wow, está fuerte. Hasta los chilenos. Sí, no, los chilenos son peligrosos, les gusta mucho el vino. Pero gloria a Dios por aquel que ha sido regenerado por el Espíritu. Lo que él no se toma, me lo tomo yo. Hay algo que el vivir agradecido y crucificar a ese viejo hombre nos lleva a nosotros a no tener una autoestima más alta que la que debemos de tener. Y especialmente el no mirar por encima a nuestro hermano. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2, creo que verso 3 o 4. Por ahí lo explica. Que no tengamos un alto concepto más que el que debemos de tener. Somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, tenemos que obedecer lo que dice la Escritura. Vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, en agradecimiento. No se me están durmiendo, ¿no? ¿Todavía seguimos? Yo puedo estar aquí hasta mañana. Yo no tengo problema. Marenry, ¿eh? Él se va ahorita, yo sigo hasta mañana. Hermanos, miren, a mí en la iglesia, todos los domingos, es esto que hacemos así. El diálogo, el compartir. Porque este es Dios, queriendo que nosotros arreglemos algunas áreas de nuestra vida. Y a veces necesitamos permitir que sea Dios el que venga y corrija nuestros errores. Para nosotros salir sanados, edificados, restaurados y hacer cambios que beneficien nuestra relación con Jesús. Si usted conoce a Jesús, sáquele provecho a esa relación o a esa unidad con Jesús. Mira lo que dice el apóstol. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Yo quiero que usted ponga atención a esto, porque a veces nosotros cometemos ciertas cosas que son idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Tú trajiste Biblia? Ok. ¿Y dónde están sus Biblias? ¿Todos tienen Biblia? Ok, abran la Biblia. Abran la Biblia, porque la iglesia uno viene a abrir Biblia. O ya se cansaron. Mira, afuera está frío. No hay que hacer nada afuera. No somos del mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. Por lo tanto, la palabra es la evidencia de lo que yo estoy hablando, de la verdad. ¿Ok? Y mire lo que dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no quiero que mi padre me discipline. Porque la disciplina es dolorosa. Al principio. Pero después resulta para bien. Sin embargo, miren lo que dice. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Cuántos vivieron en ellas? Todos vivimos. En el pasado practicamos esto. En otro tiempo. Qué bueno que ya no estamos en eso. Qué bueno. Es necesario vivir agradecido porque ya no estamos en eso. Mira lo que dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Aquí sí que está el problema. En la ira. Cuando el que es cristiano debe de airarse, Pablo dice, airaos, pero no. Eso lo usan mucho para justificar su ira. El cristiano no debe tener la ira. Porque tiene el Espíritu Santo. Gozo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza. ¿Cuál más? Paciencia, fe, dominio propio. Pues no debe de haber esas cosas en la vida, la ira. Pero a veces esa ira y ese enojo, esa amargura, resentimiento, eso no puede estar en nuestra vida. Eso era del viejo hombre. Si hay heridas en el corazón, hay que pedir a Jesús que las sane. para uno ser libre de ese pasado. Pero no se puede seguir viviendo así. Mira lo que dice el apóstol. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. ¿Cuántos de ustedes están enojados con alguien? ¿No está enojado usted con alguien? ¿Con el vecino? ¿Con alguien? ¿No tiene usted alguien por lo que usted esté pasando algo? ¿Está enojado? ¿Ah? ¿Hay alguien que le cae mal? La realidad. ¿Ah? Pero no se ha enojado con nadie. No hay enojo en ustedes.
Solo un ratito.
Un rato. No se ponga el sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura. Pero sí hay enojo. Mira, no debe de estar en nuestra vida. En muchas ocasiones nuestro enojo es por las indiferencias. Y nosotros tenemos que ser amables y respetar las ideologías de los otros. Porque el creyente en Jesús lo que manifiesta es el amor del Padre. El creyente en Jesús manifiesta el amor del Padre. Miren esto, qué interesante. Dice, enojo, malicia. No hay malicia. No hay malicia. ¿Ah? Muchos de nosotros tenemos una malicia terrible encima. En la casa hacemos esto. Voy para la iglesia hoy. Nos vestimos bien. Entonces venimos, buscamos la cartera. Eso ya es malicia. Buscamos la cartera. Y decimos, le voy a dar esto a Dios. Con esto me voy a comprar unos zapatos. Me voy a comprar una televisión. Porque déjame decirte una cosa, los cristianos tienen unas TVs tremendas en las casas. ¿Cuánto era lo que las pulgadas de antes eran 19 y ahora son cuánto? 40. Ah, la hermana tiene una. Era. ¿Se dan cuenta? Ustedes van a las casas y tienen tremendas televisores. Y somos creyentes. Tremendas televisores en la casa. Vamos al juego de cuarto. Oh my God, ni Salomón dormía así. Se lo digo por una realidad. Y nuestras casas bien adornadas. Y los pobres niños que vienen aquí a clase, ni un TV, ni un DVD en la iglesia. ¿Me explico? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Porque nuestra mirada o nuestra malicia todavía está en esta carne caída. Y tenemos que despojarnos de todas esas cosas perversas que nos dañan. ¿Qué dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. Mira lo que dice la Escritura. Ya llegó la hermana con la Biblia en la mano. Gloria a Dios. Ella va a estudiar y a leer ahora. Santo. Mira lo que dice la Escritura. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. No mintáis. Y que mucho mentimos al gobierno para recibir ayuda. Mentimos al gobierno para recibir ayuda. Y más cuando nos llegan los taxes. Déjeme decirle, hermano, esto es una realidad que nos impide a nosotros disfrutar de una libertad espiritual en Cristo. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, este es pecado. Y mucha gente vive atadas al pecado por no hacer lo bueno. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué nos dice que nos revistamos? ¿De qué? Del nuevo. ¿Cuál es ese hombre vestido de nuevo? En Efesios. ¿Cuál es? El hombre justo, el espiritual. Pero dice allí del hombre nuevo. Creo que aquí yo se lo leo rapidito. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. Nosotros somos la creación perfecta de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo. Luego dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos. ¿Cuántos de ustedes oran por la mañana antes de salir para el trabajo? Hay que hacerlo. Por la mañana antes de salir, usted bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga a su familia y usted se va. Pero usted cumplió. Salir bajo la bendición de la casa. Porque cada vez que usted abre las puertas de su casa, usted está arriesgando su vida. Sabemos qué va a pasar, pero tenemos nuestra familia. Nos despedimos de nuestra familia. Un beso, un abrazo, te amo. Y si puedes orar, ora. Saliste. Acostumbre a hacer eso. Cuando ustedes se levantan por la mañana, los que tienen aquí matrimonio, ¿le dan un beso a su esposa? ¿Ah? Amori. Sí, es importante. Yo todas las mañanas me levanto y le doy un beso a mi esposa. Porque no porque me va a hacer el café y el desayuno. No, aclarando. Sino por amor. Me levanto, un beso, un abrazo y ya en los 5 minutos ya tengo todo el desayuno listo. No. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú acostumbras a hacer eso, estás creando una unidad bien fuerte en tu relación matrimonial. Bien fuerte, un lazo bien fuerte, porque estás manifestando tu amor. ¿Haya desayuno o no haya desayuno? Pero siempre y cuando el desayuno esté, amén, te lo comes. Miren esto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ¿y qué? Estas son características de una persona nueva. Santos y amados. De extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Benignidad. De una naturaleza agradable, que no haga nada indebido. Y ustedes son santos. Amén. Uno. Un santo está aquí. Después dice algo importante, soportándonos unos a qué, a otro. Aquí está fuerte, soportar a un boricua, no está fácil, o soportar a un cubano. Ya se puede, sí, es difícil, es soportando unos a otros. Bien difícil. Muchos de ustedes están diciendo, ya termina y vete. Pero me están soportando, por gracia. ¿Me siguen? Pero soportarnos. Cada uno de nosotros tiene una característica diferente. Como personal. Pero en el reino de Cristo, estas son las características como a un santo se refiere. La humildad es una virtud. Interna, no es externa. Y debemos de ser humildes. La humildad es bien importante en el reino. Y no tiene que ver absolutamente nada con lo que tú posees, como se decía antes. Que si tú no tenías zapatos, tú eras humilde. No, eso no tiene que ver nada con lo exterior. ni con la apariencia. Es una virtud interna. Y nosotros somos humildes porque hemos reconocido el sacrificio de nuestro Padre y vivimos como agradecidos a lo que Él hizo con nosotros. En humildad, en mansedumbre, templanza, mansos. ¿Cuántos son mansos aquí? No dije menso, dije manso. ¿Es de Puerto Rico? Gente mansa. Gente mansa, mansa. ¿Sabes qué es manso? Una persona... una persona apacible, ¿no? Sí, sí, eso es importante en nuestra vida. Ser gente amable. ¿Usted no cree? Usted sabe que usted mañana, si va al trabajo, tiene muchas leyes que cumplir y muchos reglamentos que cumplir. ¿Verdad que sí? Y después llegar a la iglesia y después también le digan tantos reglamentos que usted tiene que cumplir. Sin embargo, aquí los tratan bien, con amor. ¿Sí? Sí, con amor. ¿Por qué? Se le está educando, se le está enseñando. De aquí salimos para nuestra casa los domingos y buscamos el lunes a quién le vamos a compartir la palabra que recibimos el domingo, la enseñanza que recibimos el domingo. Jesús dijo ser mansos. Y es necesario manifestarlo. Escuchen esto, miren lo que dice. Ya estoy terminando. Ya nos vamos. Soportándonos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar, aprender a perdonar. No guardarle resentimiento. Si alguien te ofende, perdónalo. No sabe lo que hace. Perdónalo, no sigas guardando en tu corazón resentimiento hacia esa persona que te ha ofendido. Porque quien se hace daño es la persona que retiene el resentimiento en el corazón. Y eso lo vemos a diario. Personas guardando resentimientos y amargura en su corazón porque no han perdonado a una persona. Escuchen esto, yo estuve ministrándole a una señora que llegó a nuestra iglesia con un resentimiento en su corazón por casi 20 años. Tenía en su corazón un resentimiento hacia su padrastro. ¿Se imagina tanto tiempo que no la dejaba ser una mujer libre? Hasta que le enseñamos, tú tienes que perdonar, porque la persona está bien, la que está mal eres tú. Emocionalmente esa mujer estaba destruida. En su corazón resentimiento, amargura y odio por su pasado. Es duro. Hay que aprender a perdonar. El que perdona se liberta. Y más un creyente que es santo, regenerado por el Espíritu Santo, tiene que vivir una vida agradecida al Padre. No importa la circunstancia que estés pasando, sino ser agradecido. ¿Cuántos están agradecidos porque aquí hay una iglesia? Pongamos todo nuestro empeño, nuestra fuerza, porque la obra de Dios siga manifestándose y sigamos educando y enseñando a esta población. Terminamos ya. Mira lo que dice. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor, el amor. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor, ¿qué? No es jactancioso, no es envidioso. Todo lo soporta, todo lo sufre. Entonces, si tú amas a la iglesia, tú vas a soportar algunas cosas que posiblemente estés en desacuerdo. Pero Mónica ha viajado por tantas iglesias en el mundo. Tiene que saber que en cada iglesia hay problemas. Hay circunstancias difíciles que hay que enfrentar. Pero qué lindo sería, o qué fácil sería correr de los problemas y no confrontar los problemas. Pero en amor, nos soportamos todo. Nos soportamos todo. Miren esto, qué interesante. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? agradecidos. Yo vivo agradecido de mi hermano Mar Henry. Amén, amén. Pero yo vivo agradecido de él. Vivo agradecido de hermano Morri. De todas las personas que me han rodeado, vivo agradecido. Vivo agradecido de Carmen, de mi esposa. Eso es maravilloso, el vivir agradecido, y más de nuestro Padre que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Se imagina lo que el Padre hizo enviando a su Hijo a morir por nosotros? Y mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Que more en qué? En abundancia. En otras palabras, cuando usted salga de aquí, no se vaya a ver novela. O se vaya a ver televisión. Váyase a escudriñar esto. Lo que recibió en la escuela dominical y lo que recibió aquí. Para que esto sea efectivo en su diario vivir. Pero ¿saben qué es lo que tiene la iglesia? Que la iglesia puede venir el mejor predicador del mundo, que ninguno sobrepasa a Jesús, predicar un mensaje bien poderoso y la gente lloran, brincan y saltan. Y cuando el predicador terminó, cuando el hermano va saliendo, le dice al hermano, ¿vas a ver la pelea? Está Dios ministrando bien fuerte y hablando bien fuerte y se acabó la predicación, ¿vas a ver la pelea? ¿O para dónde vamos? No, dialoga el mensaje. ¿Qué Dios te quiso decir? El otro caso es, hermanos, y esto lo digo a todos ustedes, la falta de ética y respeto hacia los líderes. Iglesias que se ponen a ver en el internet un pastor que está predicando, ¡ah, tremenda palabra! Están viendo el pastor que está predicando en el internet. Después se le acercan al pastor y le dice, pastor, tienes que oír a este hombre. Predica tremendo. ¡Qué feo! ¡Qué feo es eso, ¿no? Y el pastor ahí llorando, intercediendo por ese joven o por ese hombre. Y ese hombre no lo toma en consideración. ¿Ah? Yo lo he vivido, mi hermana. Yo tengo 15 años ministrando. Eso es malísimo. Eso es falta de ética ministerial. Falta de ¿quién? No. Es que son gente imprudente. Gente que no tiene, ¿cómo le explico? No tienen la capacidad. No sé si es que no tienen la capacidad de discernir. Porque un hombre de Dios en una iglesia que me alimenta a mí, yo tengo que tenerle un respeto. No, son unos cabezones, hermana. Son, ¿eh?
No, no creo que siempre sea así.
Mira. No, yo no puedo juzgar tan fuerte como hipócrita, pero le puedo decir esto. Algunos lo hacen conscientemente, no inconscientemente. Están conscientes de lo que hacen, porque cuando lo ven en la internet están conscientes de lo que están haciendo. Son poca vergüenza de los creyentes. Ok. Vuelve a repetirme.
O sea, si están haciendo, es como cuando los niños van a la escuela, que a veces está el maestro dando la clase y ellos tienen un libro acá y tal vez están haciendo juegos con su celular.
Ajá.
Y están haciéndose que están oyendo. No entiendo si van ellos porque están en la escuela, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a ir a hacer yo como José? Que ahorita se va a poner a ver a alguien en la tableta y no va a estar oyendo a más gente y ahí a nuestro pastor ahí, entonces, que se quede en su casa viendo eso, la tableta ahí en su casa, en internet. ¿Qué está haciendo aquí en la iglesia? Luego va a perder el tiempo y no para nosotros, para él mismo.
No, pero es que escuchen esto, yo voy a aclarar algo aquí que ella dijo. Lo que pasa es que tenemos que estar abiertos de aquí a entender que esta generación todo es por medio de internet y tabletas.
Sí, por eso, pero
No, es que aquí yo tengo la Biblia.
Sí,
y en el teléfono. Ok, sí.
Y nosotros lo estamos escuchando a usted.
Cierto.
Es
sí, cierto.
Exacto. Esa persona, si va a ir a la iglesia, es porque si usted dice que está viendo a otro pastor.
No.
Yo no lo que el pastor dijo con usted, no está tanto en la Biblia, entonces no lo busca, él no está, está viendo otro pastor.
Sí, exacto. Lo que yo le quiero decir es que es una falta de respeto, ¿ok? De que una persona esté en internet buscando y después se le acerque al pastor y le diga al pastor, pastor, ese hombre tiene que oírlo porque predica. Entonces son gente que siguen a otros líderes y no siguen a su pastor. Eso es triste, porque en el internet hay muchas enseñanzas erróneas que las ponen gente ahí, la gente sigue eso. Y si la persona tiene un pastor que lo está instruyendo, por ejemplo, el que come en McDonald's, ¿dónde paga? ¿En Burger King? En McDonald's. ¿Me explico? Entonces, si yo vengo aquí, a mi casa, y me alimento aquí, aquí es donde yo tengo que estar, tener mi corazón. No en otro lugar. Y ese es el problema que existe hoy día. Entonces, para mí es una falta de respeto. Por ejemplo,
amén.
Espiritual.
Espiritual que yo andaba buscando, que me llegó en mi momento, lo recibí aquí.
Amén.
Debo estar como agradecido.
Sí, amén. Exacto, amén.
Estoy muy de acuerdo con usted.
Amén.
Todo el tiempo que
hablo. Cierto.
No malo como uno se encuentre, tiene que estar.
Den un aplauso a la hermana. Sí. Sí, porque ella está agradecida, usted está agradecida por lo que ha recibido aquí. Y eso es bien importante. Ahora, las indiferencias siempre las vamos a tener, pero lo que les quiero decir es que a veces el creyente lo hacen conscientemente. Se lo digo por experiencia, hermana. Yo he tenido personas que ha sido bien difícil, pero bien difícil. Hay personas que los puedes tener en la iglesia y mientras no le des el micrófono al frente, no quieren hacer nada. Ellos quieren micrófono y púlpito. Sí, yo le he hablado a la iglesia, le voy a comprar micrófono y púlpito para dárselo a la gente que se vayan a las calles. Sí, porque no es fácil, esto no es fácil, pero se puede mejorar. Mire.
Disculpe, ¿y usted en el momento que usted ha notado eso, usted lo ha reprimido o lo ha dejado?
Fíjense, los he ignorado. Sí, los he ignorado y no he permitido que eso me dañe. Pero me ha afectado, porque me ha pasado. Pero entonces yo tengo otro pastor amigo y converso y les explico las situaciones de la gente. Pero te afecta, porque imagínense que usted lo ayuda, que usted lo bendice, que usted está ahí, va a la casa, lo busca, lo lleva. ¿Qué no hace usted por esa persona y esa persona no toma en cuenta? Exacto.
Amén. Yo, si yo no soy pastor ni nada, pero cuando yo miro algo así, si yo no lo digo, exploto. Entonces, mejor decir las cosas en el momento. Si algo no me gustó de alguien o algo, si no, algo pasa o qué pasa, en el momento se aclaran. Porque yo no quiero ir a la casa con esa cosa.
Exacto. Amén. Amén. Y eso es bien importante. Porque Pablo dice que somos cartas abiertas. Entonces, para eso existe el diálogo. Aunque
no.
Sí, ajá. Esa es discípula de María Enrique. Eso está bien. Terminamos, porque yo sé que tienen hambre. Entonces dice, con esto terminamos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Amén.
Y eso es lo que siempre buscamos. Dar gracias a nuestro Dios Padre por medio de Jesús. Amén. ¿Contentos? ¿No se enojan conmigo? A lo mejor Marjorie no me invita de aquí a 2 años. Pero está bien, pero yo voy a esperar que aquí a 2 años, que 2 años pasen. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo. ¿Cómo se llama aquel caballero que está allá atrás? Napoleón. Bonito nombre. Tengo un hermano que se llama Napoleón en la iglesia. Maestro de Kung Fu. ¿Verdad? Se llama así, Napoleón. Vamos a hacer algo antes de irnos de aquí. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Todos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque tenemos una dependencia entonces de nuestro Padre. Pero estamos agradecidos. ¿Por qué no hacemos una cadena aquí de oración? Y damos gracias a Dios. Yo tengo por qué dar gracias por la vida, por la salvación, por el sacrificio de Jesús en mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por ustedes. Porque, aunque usted no crea, vamos a vivir para siempre juntos. Está difícil, pero es real. Es difícil, pero es verdad. Pero siempre nos vamos a conocer. Yo voy a saber que tú eres la esposa de él. Vamos a orar. Pero vamos a hacer una cadena de oración.